Esto lo que estamos haciendo es bien argentino. Estamos mezclando un poquito de historia con un poquito de pizza. Que nunca falta la cerveza y ya sabes qué, hicimos bingo. Araceli Bellota, ¿estás ahí?
Hola, Ani, ¿cómo estás?
Bien, te saludo. ¿Sos maestra?
No.
¿Quisiera ser maestra?
No.
Pero para, nosotros acá empezamos muy honrados saludando a nuestras maestras. Sí, y resulta que después el señor Paredero leyó una cosa de Félix Luna, donde lo tratan muy mal a Sarmiento, y después recordamos Civilización y Barbarie y dijimos,
sí,
bueno,
escuché todo.
Ay, pobre. No había necesidad de tanto.
No, porque estoy trabajando y ustedes me acompañan. Entonces yo voy leyendo y voy escuchando.
¿Y hablas en calidad de abogada defensora de Domingo Faustino, Araceli?
No, mira, vos sabés que los que escribimos el pensamiento nacional y popular, es como que nacemos con un odio ancestral a Sarmiento. Pero a mí me pasó que yo tuve que investigar a Sarmiento por Aurelia Vélez. Y entonces lo tuve que leer a él, no lo que decían de él. Y entonces yo tengo una teoría que, por supuesto, tiene cosas horribles, como esa de no ahorre sangre de gaucho, y Civilización y Barbarie, que además hay que ponerlo en contexto, porque cuando Sarmiento dijo Civilización y Barbarie, las provincias eran brutas, digamos, y la capital era sabia. Bueno, más o menos pasaba eso. La verdad que el contexto en aquel tiempo era eso, digo, a ver, Mitre no pudo hacer la Corte Suprema de Justicia en su momento porque no había suficientes abogados en Buenos Aires, pues se habían separado la Confederación, ¿no? Y se habían llevado a la capital de Paraná. Digo, Mitre no, perdón, Urquiza, en el primer gobierno, no lo pudo hacer por falta de abogados. Pero digo, independientemente de eso, creo que más lo han usado a Sarmiento los posteriores, digamos, y usaron su pensamiento para gorilizarlo, para decirlo de una manera más fácil. Y se olvidan de otras cuestiones, digamos. Y entonces a mí me parece que es interesante también poner esas otras cuestiones. Como por ejemplo, a Sarmiento las mujeres le debemos haber irrumpido en el espacio público.
Claro, tanta maestra, ¿no?
Claro, no solamente eso, sino que además, al hacerles un secundario, porque antes no había secundario para mujeres, y no iban las mujeres al secundario, iban los varones al Colegio Nacional porque eso habilitaba la universidad, y las mujeres no, digamos. Con el acceso a la escuela normal, las mujeres empezaron a pensar que podían ir a la universidad, y ahí empezaron a entrar a la universidad, y de ahí surgió el movimiento sufragista y feminista, de defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad civil, el voto. De manera que el hombre tiene sus cosas también para resaltar. Y después, nada, hay mucho mito en lo que nos han enseñado, que no faltaba nunca la escuela. Es mentira. Él mismo lo dice en Recuerdo de Provincia.
Claro.
Se aburría porque, como no tenía plata, la familia de Sarmiento no podía alcanzar los estudios superiores que antes se pagaban, digamos. Entonces iba a la escuelita del pueblo que tenía 3 grados, creo. Y cuando terminaba el tercer grado, como no había más, se lo hacían repetir. Y el tipo se aburría.
¿En serio?
Sí.
¡Qué bueno!
Ahora, ¿qué me podés decir de la mamá? Este señor debía tener un Edipo importante con Paula Albarracín, la señora que tejía y tejía debajo de la higuera.
Sí, ese es otro mito, Ani. Pobre la doña Paula, la ponen como si fuera una viejita de utilísima. Y no es que tejía porque era hacendosa o era una larva de araña que tejía y tejía y tejía. No, tejía porque el marido no le traía plata.
No.
Tenía que parar la olla la mujer.
Sí, ¿qué tejía tanto?
¿Y por qué no traía plata de marido?
Porque Sarmiento también lo cuenta, porque dice que era un buen hombre, pero que era bastante taramana a la hora de traer la plata, ¿no?
Ah, mira.
No era un buen proveedor, digamos. Y la vieja empezó a tejer, cuando no era vieja todavía.
Sí. Porque pero siempre fue doña Paula desde chiquita.
Claro, pero cuando todavía no era vieja, para casarse las mujeres necesitaban tener una dote.
Sí.
Claro. Cuanto mejor dote tenía, mejor candidato.
Claro.
La Paula no tenía, su familia no tenía plata. Y entonces hizo como una suerte de estudio de mercado y vio que los conventos aledaños faltaba el paño para hacer los hábitos de los monjes. Y entonces sí es que empezó a tejer. Con eso que vendía, por semana lo vendía en los conventos, contrató unos obreros, se hizo la casa, que todavía está en San Juan. Ella misma dirigió la obra.
Ay, ¿por qué nos dimos una maestra como Araceli, Ana y nosotros?
No, ¿por qué? ¿Por qué nos quedamos con esta imagen de la viejita que tejía el tabú de Barracín?
Pero pobre vieja.
Es como la de Gasalla. Es como, en vez de ser como una viejita divina, es como la nona de
Mamacora.
Sí,
qué terrible.
Doña
Mamacora.
Bueno, claro. Lo que pasa que, bueno, cuestión que la pobre mujer hizo la casa, que la hizo tan bien que fíjate que el terremoto de 1944 no la volteó, todavía está. Que arrasó por la ciudad y que bastante bien la hizo.
Qué bueno.
Y bueno, pobre, tanto trabajo para encontrar un tarambana que tiene un buen nombre pero no le traía plata.
Entonces, che, nosotros tendríamos que ir pidiendo perdón, a Sarmiento, a la memoria, porque después de escucharte a vos tendríamos que ir pidiendo perdón.
De rodillas a
tampoco
por toda la calle Sarmiento.
Te digo de verdad que a mí, vos no sabés lo que yo me he peleado con Sarmiento, porque yo leía cosas de él y me gustaban.
Claro.
Y yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre que dijo estas cosas, que era... Porque además era un gran contradictorio Sarmiento. No es el mismo Sarmiento de juventud que el Sarmiento viejo. Ahí revé varias cosas de las que dijo. La verdad, digo, el amor a los animales, por ejemplo, te enternece el tipo. Amaba a los animales. Y entonces ya era re viejo y pidió ser juez de paz de Junín. Ya había sido presidente, embajador, senador, bueno, había sido todo, gobernador. Pidió ser intendente de Junín para salvar a las garzas que estaban en peligro de extinción.
Ah, mirá.
Te da como ternura.
Sí, la verdad.
Y vos me parece que estás un poquito enamorada de Sarmiento.
No, es que la verdad que cuando empezás a descubrir estas cosas,
sí, es verdad.
Te da simpatía.
Sí.
Y tenía éxito con las mujeres.
Ah, tremendo. Era muy tremendo. Y encima se casó con una mujer muy celosa, Benita Martínez Pastoriza. Él también la describe, porque más Sarmiento te cuenta todo. Las obras completas son 53 tomos.
¿Cómo 53 tomos las obras completas?
¿Vos las leíste? No.
No, todas no, pero buena parte. Pero te quiero decir, él te va contando todo, entonces ahí pone, en una parte pone que en el diario de Nueva York a Buenos Aires, cuando vuelve de ser embajador en Estados Unidos, que vuelve hecho presidente, y que buena parte de la campaña se la hizo a Aurelia Vélez, que era el amante, habla de Benita y dice que es una enferma de celos.
¿Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio?
Exacto, del Código Civil.
Sí.
Y nada, bueno, pero él era un... Que por supuesto en Estados Unidos también le metió los cuernos a Aurelia.
Imagínate, y en el barco... Imagínate esas horas de navegación.
Al final lo termina queriendo.
Tremendo, no, le escribió un diario que se llama Un diario de Nueva York a Buenos Aires solo para que lo lea Aurelia. Y después Aurelia...
Y hacía como un diario de Irigoyen, pero para Aurelia.
Sí, y después Aurelia lo donó al Museo Sarmiento. Está en el Museo Sarmiento ahora. Por eso lo pude leer yo, si no... Y nada, pero digo, tiene esas cosas, o tiene cosas como, por ejemplo, haber descubierto el Delta del Tigre. Y te lo cuenta el nieto, dice, el tipo estaba en San Juan, no conocía Buenos Aires. Y dice que miraba el mapa del Nilo, el Delta del Nilo, y lo comparaba con el Delta del Tigre, el Paraná. Y decía, si estas tierras son fértiles, las del Paraná también tienen que ser fértiles. Bueno, cuestión que cuando vino a Buenos Aires, una de las primeras cosas que hizo fue irse al Tigre. Y organizó una expedición con Paunero, Mitre, bueno, toda gente importante de la época. Había 26 vecinos, estamos creo que hablando en 1851, por ahí. Y dice que él decía, pero miren, y la gente miraba y dice, pero acá hay agua, esto es un pantano. 26 vecinos, imagínate. Bueno, insistía con que había que poblar esas tierras, qué sé yo. Bueno, cuestión que, como nadie da la bolilla, plantó una varilla de mimbre, que nosotros creemos que el mimbre que vamos a comprar al Tigre es originario de ahí. Y el mimbre es una planta originaria de los Andes. Él la hizo traer para plantarla ahí. Y bueno, y la plantó. Y lo escribió también esto, porque yo digo, él escribía todo. Que decía, bueno, si no queda ninguna memoria de mí que quede constancia que hoy planté, hoy no sé qué día de septiembre, 1851, planté la primera varilla de mimbre en estas tierras y que se va a convertir en una industria, y los esteros de Buenos Aires van a venir a comprarla acá, lo que ahora compran en Europa.
Araceli, voy a hacer un comentario hasta tonto, frívolo, pero se me vino a la cabeza ahora. 53 tomos más todo lo que escribió sin virome, ¿no?
No, sí, claro, con la pluma. Y además te
cuentan... Con la pluma y la palabra.
Con la pluma y la palabra,
claro. Con el himno.
Te cuentan que el tipo solía salir de la casa, que ahora está en la casa de San Juan, acá en Buenos Aires,
sí,
que era donde vivía, que solía salir de la casa con... Porque imagínate, cuando escribían con tinta te llenaban los dedos de tinta con esas plumas.
Claro.
Sí, claro.
Y que entonces, como mientras escribía se tocaba la cabeza, solía tener manchado de tinta la frente, ¿viste?
Sí, sí.
Y así salía a la calle el tipo. Y que además, bueno, le tomaban un poco el pelo por eso también. Y no, es un personaje Sarmiento. La verdad que te digo que es un personaje. Y después...
Mira, lo queremos. Ahora, a partir de...
horrible después, ¿no? ¿Qué vas a hacerle? Pero era muy molesto. Era un tipo, por ejemplo, el tipo decía... Yo soy porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires.
Un provocador.
Bueno, pero lo vamos a querer después de esta charla.
Nunca tanto como Araceli, pero lo vamos a querer.
Y es para leerle las cosas que escribió. Bueno. Y la verdad que, o no sé, o por ahí, por ejemplo, inauguraron La Plata. Viste que La Plata, cuando se separó la ciudad de Buenos Aires del resto del país, bueno, los porteños... dejaron esa, y la capital federal, digamos, como sede a las autoridades nacionales, y se fueron furiosos porque tenían que buscar una capital de la provincia, digamos. Y entonces estaban tan enojados que en vez de agarrar cualquier ciudad y convertirla, no, dijeron, la vamos a hacer de la nada. Y en 2 años hicieron La Plata, que fue una ciudad increíblemente moderna, porque nació con luz eléctrica, diagonales, edificios, el teatro era mejor que el Colón, digamos, porque en verdad la crearon con bronca, con
Dardo Rocha.
Claro, para humillar, digamos, a los provinciales que se habían quedado con la capital federal. Entonces Sarmiento, por supuesto, cuando empieza a criticar, y dice, pero no, ¿a quién se le ocurre? Es una ciudad de la nada, las ciudades crecen por la población y bla, bla, y hacía toda una diatriba, ¿viste? Digo, bueno, cuando nace La Plata, cuando a los 2 años la inauguran, la va a ver y se fascina. Y entonces escribe que la verdad que estaba impresionado por la modernidad, por la luz eléctrica, por las calles, por no sé cuánto, y dice, y yo voy a venir a morir acá. ¿Entendés? Pasaba de la crítica tremenda, y después se retractaba el tipo, porque todo eso quedó escrito, digamos.
Araceli, nosotros te súper agradecemos, porque ahora después de esta charla lo vamos a querer a Sarmiento. No nos queda otra.
Lo vamos a querer y leer más.
Yo creo que hay que leerlo, eso es lo más interesante. Hay que leerlo y después, bueno, nada. Por
bueno, de hecho, Facundo, yo me sumo a lo
sí,
que lo... A lo
recuerdos que, de provincia, ¿no? Eso para el colegio.
Pero maestría para escribir.
Este recuerdo de provincia es maravilloso, porque además te cuenta las costumbres.
Sí, divino.
Y los estrados y cosas que uno dice que cómo serían, y el tipo te lo redacta con una claridad y una gracia.
Yo viví una buena parte de mi vida creyendo que Sarmiento era Enrique Muiño, y yo lo había conocido, por ende, en
bueno,
el cine.
Yo creo que es Enrique Muiño.
Claro, ¿viste?
Por ejemplo, yo pienso en Sarmiento, y a mí me viene Enrique Muiño. ¿Qué
claro,
voy a hacer?
Su mejor alumno.
Ustedes, claro, yo creo. Ustedes no están bien. Yo les mando un beso, te mando un beso a Araceli.
Bueno, gracias, Dani. Abrazo.
Chao.
Una nueva aventura. Aniventura, con la participación de Hugo Paredero. Lunes a viernes de 14 a 16 en AM750.
Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen.
Este programa es así. Pasamos de Sarmiento, de la rigurosidad de Araceli Bellota con su sentido del humor, con la pobre Paula Albarracín, sí, que no era, casa que se no era mamacora, no, era una pobre señora que tenía que parar la olla, sí, y tenía que conseguirse también para casarse su dote.
Pero como la radio es mágica, nuestro invitado de hoy, que viene a hablar de pizza, conoce, y nosotros no, la casa que construyó doña Paula.
Claro, claro, es muy linda.
¿Y
¿eh?
Por qué eres de la época?
Es claro, la época. Yo nací... Sí,
se hace pendejo, pero no.
Nací a mediados del siglo XIX, pero estoy un poco rejuvenecido por la pizza, digamos.
Tenemos en nuestra mano nuestra pizza, Una Pasión Redonda, Joaquín Hidalgo, Martina Uzumendi, y creadores de Musa 5K, que es esta maratón de señores que van a señoras y señores que comen pizza. Ahora, me gustaría saber, primero, ¿la pizza tiene que ser al horno? ¿Puede ser a la parrilla?
Bueno, hay varios estilos. En Argentina se inventó la pizza a la parrilla como no podía ser de otra manera. Digamos, un país que hace culto de la carne y que tiene a la parrilla como uno de los grandes escenarios de la vida festiva, no podían faltar la invención de la pizza a la parrilla. Y la verdad es que arrancó como una receta doméstica que específicamente un cocinero que se llama Danilo Ferrar,